se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo duro en ademán con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo duro en ademán con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Al puente hay un rumor, un humo de poleos perfume el aire y el cielo. La pava bulle feliz y a la espera de unos mates interrumpen su traje. La pava bulle feliz a la de unos mates interrumpen su traje. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa de Río Chico hasta la Zamba, donde vivimos los dos. Sacuyaya, la fila de mujeres que van al río se agranda. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Cuando cierra la oración, con sus guaguas dormidas entre los brazos regresa. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. Bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa de Río Chico hasta la Zamba, donde vivimos los dos.
Pasaron desde las 12. Aquí estamos, ¿cómo estás?
Bien, un poco resfriado.
¿Qué da para los demás?
Es tremendo, vengo con una racha, ¿viste? Esa cosa de que cada...
Vos y tu hijo también, quiere todo para él.
Todo para él. Bueno, no, me acaba de contagiar a mí.
Ahora tiene un
compartió conmigo.
Ahora tiene un otitis.
Otitis y broncoespasmos. Oh, no, no, estoy aprendiendo día a día, es un mundo, ¿eh?
Fue un invierno muy apestado.
Uf, tremendo, tremendo. Pero acá estamos, estoy.
Bueno, no es el estudio de la M.
Bueno. Pero, agrandate, Chacarita. Igualmente este flor de estudio.
¿Sabés
no te podés quejar?
¿Sabés que viene acá ahora la super remodelación?
¿En serio?
Sí, sí.
Bueno, bienvenida sea. Siempre.
Bueno, tenemos invitados de lujo, porque la verdad que es un placer empezar la semana así. Ha venido Chiqui Ledesma. Sí. ¿Cómo estás?
Gente linda. Bien, muy bien. Contentísima bien? De verlos y de
bueno,
compartir.
También. Y has venido con Marcos
Di Paolo. Sí.
Di Paolo, que tienen un disco juntos, que están presentando un Arbolito del Caler
en Circe, ahora el domingo.
El 2 de julio.
Exactamente.
A las 9 de la noche en Circe.
Exacto.
Eso es en Córdoba 4335.
Exactamente. Bueno. Ahí andamos con el compañero mendocino, guitarrero mendocino.
Decime, Marcos, ¿era o la NBA o la guitarra?
Claro. O las dos cosas.
¿Me di mucho?
Así es, sí, sí, sí. Soy alto.
¿Fuiste vos más que bolista?
No, era muy malo.
Qué raro, che.
O sea, la altura importa, pero no tanto. La altura es muy malo. Lo intento un rato después.
Y después agarra la guitarra.
Bueno, me gusta mucho esto de que no sean estructuras cerradas los músicos. Uh-huh. Vos estás con Cosecha, estás con Marcos, o por ahí estás sola.
Sí, y a veces también hicimos un espectáculo muy hermoso con Cancioneras, con la Moni Abrán, claro, con la Brujita, con la Lore Astudillo, y ahora estoy armando otro espectáculo, justamente acá me voy a ese ensayo, que es un homenaje a Mariana Walsh con Norita Sarmoria, con Vero Parodi y con una ilustradora, que también es una artista plástica, que se llama Fernanda Bragone. Es un espectáculo muy lindo que estamos armando con varias disciplinas. Y bueno, y ahí, haciendo música, haciendo arte, todo es belleza, y creo que eso es lo que nos...
Pero además sos profe.
Aparte soy
además
profesora.
Aparte estás en Ecuni.
Estoy, mirá, en el Ecuni estoy en la dirección artística, bueno, y en la EMPA, la Escuela de Música Popular, estoy junto a Laurita Albarracín en la cátedra de canto folclore, donde vienen chicos de toda Latinoamérica a estudiar, es una escuela maravillosa. Y la Escuela de Música del Suter, que también es una escuela de música jovencita, muy linda.
¿Vos tenés semanas de más días que nosotros?
No, lo que labura esta mujer no se puede creer, además pero... siempre está con proyectos, y siempre con energía y cumplen todo, es una cosa de no creer.
No, bueno, todo tiene que ver con todo, y todo tiene que ver conmigo, entonces todo lo hago con tanta felicidad que no me cansa.
Muchas millas tenés, vas acumulando millas.
Y ahí estamos, y ahí vamos, vamos haciendo de todo un poco, y todo lo que hago, por suerte tengo la bendición de hacer lo que me gusta, ¿no? Con la música, con la docencia, con la gestión también. Así que bueno,
María Cosecha, que es un nombre tan lindo, pero en realidad fue la casualidad que lo hizo tan lindo. Sí. No era así.
No, era larguísimo.
Era María de la Cuenta de Los Ángeles, y como Cosecha de qué?
Cosecha Agosto.
¿Por qué de Agosto?
Porque, mira, éramos muy chicos. Cuando empezamos a tocar, que le contaba hace un ratito, que estábamos estudiando la EMPA, y teníamos en la banda, en el grupo, dos mendocinos, el Pedro y el Matías Furió, hermanos ellos. Y bueno, y ellos querían algo con la Cosecha. Y de Agosto, porque era Agosto cuando nos formamos. ¿Viste esas cosas de chicos, viste?
Si me dice, ¿no es cierto, Marco? Yo hubiera hecho Cosecha de marzo. Bueno,
de cualquier claro, cosa podría haber sido, ¿viste? No había un porqué del Agosto, ¿viste?
Y como era tan largo, mirá qué lindo quedó María y Cosecha. Me encantaba.
Claro, claro, ahí abreviamos. Porque en realidad la gente, los amigos, los alumnos empezaron a llamarnos así. Como, viste, yo me llamo María de Los Ángeles de Mar, me empezaron a decir
Chiqui.
¿Quién
te decía Chiqui? ¿Quién empezó a decirte Chiqui?
Mi abuela. Pero resulta que acá nadie sabía que me decían Chiqui. Pero cuando empezamos a estudiar en la EMPA, bien, yo estudiaba en Rosario, y un gran amigo mío, que ahora es parte de Arbolito, que es el Pedro Orgovelo, me conocía de allá, de Santa Fe, y en Santa Fe sí me decían todos Chiqui. Entonces cuando llega a la EMPA, él como alumno también, Chiqui, Chiqui, ya instaló el Chiqui en todos los compañeros, y ya está, soné de vuelta.
Bueno, supongo que están afinadísimos porque están preparándose para el 2, ¿no?
Sí, con Marquitos grabamos el año pasado este disco. Marquitos volvió al país, estuvo mucho tiempo viviendo en Holanda.
¿Estuviste holandeando mucho tiempo?
10 años.
¿10 años?
Mucho.
Sí, demasiado.
No, pero bueno.
Está bueno.
¿Con la guitarra?
Sí, con la guitarra.
¿Haciendo qué?
Y tocando música.
¿Pero qué? ¿Música o...?
Música, porque digo música porque en realidad no es solamente tango o solamente folclore lo que hice allá, sino que tuve la oportunidad de aprender otras cosas.
¿Acompañando gente o
sí,
solo?
También, las dos cosas. Sí, tenía mi grupo, mis grupos, eran varios, eran tres. Y también acompañaba...
¿Algunos con extranjeros?
Sí, bueno, todos. Menos uno, todos. Sí, sí, sí. De hecho, el primer disco mío toca el contrabajo un holandés. O sea, viaja Facundo Guevara, pero el bajista es holandés. Sí, sí.
¿Vivías en Ámsterdam?
En Rotterdam vivía.
Ah, en Rotterdam. ¿Aprendiste el idioma?
El idioma lo aprendí, difícil, no perfecto, sí, es dificilísimo y sirve solo ahí. Que es un país que uno puede, digamos, manejar 2 horas sin salirse, no importa la dirección que uno vaya.
¿Salís?
Claro, es muy chiquito, es como una gran
pero
ciudad.
Pero son muy abiertos,
sí,
culturalmente.
Hay un mito ahí.
Yo conozco solo Ámsterdam, pero me pareció muy abierto.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, en general lo es. Ese mito viene más que nada de la época en que ellos dieron refugio a muchos
argentinos
exiliados políticos, bueno, sí. Sí,
de todo el mundo en realidad, claro.
Igual esa apertura tiene sus
cuando
uno se adentra se da
con
cuenta
los entresijos,
que
tiene
hay
sus
más
cosas.
Una actitud, digamos.
Yo cuando fui acá estaban los militares, por lo tanto para mí todo era apertura, libertad y maravilla.
Sí. Claro. Por supuesto. Bueno, en ese sentido sí, en ese sentido fueron muy generosos en la historia, pero bueno, esas son etapas, qué sé yo, después fue cambiando, ahora no son tan generosos, hay políticos bastante...
Bueno, viste, los políticos ahora se están cerrando mucho en muchos países.
Exacto. Bueno, en Holanda también, está Wilders, es un político bastante... Y bueno, está cambiando en general eso.
Bueno, Marco, un placer también conocerte.
Bueno,
Chiqui.
Gracias.
¿Cómo no?
Es un horario indebido para cantar.
No, bueno, no. Estamos siempre
listos. Canchera con la docencia, debes hacer mañanas y mañanas.
Vamos a hacer una chacarerita de José Luis Aguirre, el cordobés.
Sí.
Vamos con los chuncanitos del río.
Chivateando por las piedras en patas y al griterío, pasan desvelando siesta los chuncanitos del río. Y en majadas van subiendo duendecitos saltarines, apiedrando algún lagarto, manoteando piquillines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama, se pierden tras del verano fugitivos de la mamá. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. En vuelo de colconcitos se largan, viera de adónde, zambulléndose al misterio que río adentro lo esconde. Vuelta. Y la tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan, y a orillas donde florece la amistad más verdadera. Si al verlos vuelvo al milagro, milagro de haber vivido, porque yendo aguas arriba, un crío de eso yo he sido. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río.
¡Ay, qué hermoso! ¡Qué linda! No había escuchado esta versión, me encantó.
Y vos sabés que, claro, los chuncanitos por las chuncas que dicen que ellos allá en Tras la Sierra, los niños andan en pata en el río y se le ponen los tobillos como las patas de los ñandú.
Claro.
Y esas son las chuncas, por eso las los chuncanitos del río.
Claro.
Le ponen áspero, claro.
Sí, él hace, ¿no?, una explicación muy linda. Creo que Cosquín, ¿no?, la había hecho, por lo menos yo lo conocí ahí.
Igual es un término del Tras la Sierra para el río. Yo soy mendocino y siempre escuché la palabra chuncano.
Yo nunca la había escuchado.
Y mi abuela, que es cordobesa, también decía los chuncanos, los chocos, todos esos terminologías, sí.
Claro, pero no los de capital.
Que es natural, pero no geográfico, pero que es la sierra.
Claro.
Que se divide tras la sierra para el lado de Cuyo y tras la sierra para el otro
lado. Al lado de Córdoba.
Claro.
Bueno, te recordamos, si llegaste ahora a Folclórica, que Chiqui Ledesma y Marcos Di Paolo, Arbolito del Querer, aquí está.
No tengo ese disco.
Lo quiero, no te lo, es, lo la quiero. Culpa es de Majul,
Al aire te lo digo.
Ya mismo.
Domingo 2 de julio a las 21 horas en Circe, Fábrica de Arte, que es en la Avenida Córdoba, el 4300, y con entrada gratuita.
Exactamente, este es un subsidio que ganamos para difusión del INAMU, del Instituto Nacional,
claro,
de la Música.
Sí. Presentamos, está promocionando muchas cosas, exacto, muy bien.
Presentamos un proyecto justamente para difundir este disco, que es independiente, y bueno, y nos da la posibilidad de tocar en distintos lugares en forma gratuita para el público y pueda acceder, y también esos espacios donde tocamos tengan público para, qué sé yo, vender su comida, es
claro,
como un estímulo.
Ah, qué
¿no?
bueno, buenísimo.
¿Con quién te formaste en guitarra?
Con varios, pero vos...
Porque suena muy original.
Mi maestro, digamos, principal, que eso es difícil de decir, pero que creo que fue el principal, fue Tito Francia.
Ah, bueno.
Nada menos.
Y yo estudié antes de Tito, bueno, cuando era chico, yo estudié con el maestro de Tito, con Pedro Alcaraz, que fue el que lo formó a Tito técnicamente.
Todo explicado, porque yo no entendía bien qué pasaba cuando escuché la guitarra sonar. Claro, ahí está. Era sencillo. Tito Francia, ¿eh?
Es nada menos.
Sí, fue una formación bastante conceptual, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Fue muy especial estudiar con él, porque bueno, él también estaba viviendo un momento muy especial, con bueno, familiar, y fue toda una época muy, muy movilizante y muy importante, que recuerdo con mucho cariño.
¿Cómo se enseña el canto de folclore? ¿Cómo es eso?
Bueno, es largo. Yo tengo formación clásica, ¿no? Yo vengo de estudiar, cuando yo estudiaba música, no existían las escuelas de música popular. Entonces, en general, no. La formación era clásica, como la mayoría de mis compañeros músicos que hacemos música popular, que elegimos hacer música popular, como mañana viene Pablo Fraguela también, cuando yo lo conocí estudiaba en la UCA, venía con sus lentecitos y su cortecito carré,
todo prolijo
con su camisita. Pero bueno, lo que a mí me pasó fue que en casa siempre se escuchó folclore, siempre. Entonces es como que la formación era clásica, lírica, pero uno iba conociendo a estos grandes como Mercedes, como Nacha Roldán, como Suna Rocha, como tantas cantoras y cantores también.
Como Teresa.
Mm. La manera de cantar según la regionalidad, porque cada una tenía su estilo de acuerdo a sus vivencias, a sus paisajes, a lo que interpretaban. Entonces yo creo que la escuela de música popular en el canto es bastante nueva. Y tiene que ver con muchos elementos, con aquellos que vienen de esa enseñanza tradicional, que suman mucho, pero también mirando a estas, muchas de ellas autodidactas, otras no, porque Mercedes toda la vida estudió canto, y estudió, creo que estudió con una profe que daba clases donde estudiaba yo, en la Universidad de Rosario, o algún tiempo, y sumar esos elementos a los elementos nativos de acá, las maneras de cantar de acá. Por ejemplo, una coplera nunca estudió canto y tiene una manera de cantar única que para la cantante lírica quizá es un enigma, claro, inalcanzable.
Claro.
Bueno, tratar de encontrar esos elementos desde la técnica y desde lo original de nuestra música. Es todo un tema, te digo. Pero es muy interesante.
¿Se puede enseñar?
Sí.
Yo pensé que no.
Sí. Porque se enseña a afinar.
Afinar todo, sí, pero después viste que...
Bueno, pero como todo, me imagino que debe, el talento
sí,
también.
No, ¿sabés qué es? Uno en la escuela de música le enseña a los chicos, no sé, a leer música, a afinar, la cuestión rítmica que en el folclore nuestro es fundamental. Muchos chicos que son de la ciudad no han llegado o no han escuchado. Y después otra manera de aprender es escuchar muchísimo. Muchísimo, porque esa información te lo da el escuchar a los maestros, ¿no? A los referentes.
Bueno, qué pasión y qué bueno que haya tantos lugares para... Antes, cuando a alguien le gustaba la música, era complicado, cuando hace años. No era... Primero lo veían como algo paralelo, Pues si tus padres eran muy abiertos por ahí, no, pero a lo clásico.
No, a ellos les encantaba el folclore, pero es como que había un solo maestro en Venado Tuerto de canto, y bueno, íbamos todos a ese maestro que venía, era egresado de la Universidad de Santa Fe, y bueno, él era cantante lírico, entonces todos íbamos al maestro.
¿Vos sos de estudiaste en Rosario?
Yo estudié en Rosario, la Escuela de Música Rosario, sí.
¿Ahí que estudiaste lírico?
Canto lírico, canto porque lírico. En ese momento había solo música clásica. Creo que ahora hay algunas algunas materias de música popular.
¿Es donde estuvo Franquito Lucianes
claro,
también?
Claro, claro. Ya. Muchos, bueno, Pedrito Borgovelo Arbolito, un montón de músicos que después nos hemos venido para acá, los santafesimos, nos hemos pasado casi todos por ahí, porque era una escuela donde había muy buenos maestros, hay muy buenos maestros, y aparte era estatal, no tenías que pagar para estudiar. Entonces muchas veces los que íbamos de un pueblo a vivir a Rosario, para las familias era costoso tener que pagar aparte una institución privada. Entonces, bueno, estudiamos en las escuelas.
¿Y cuánto le diste al lírico? ¿Cuánto tiempo?
Mira, yo empecé canto a los 12 años y a los 21 más o menos estudié siempre canto lírico.
¿9?
Sí, pero siempre canté música popular a la par, porque yo para mí, yo quería aprender para poder no tener límites cuando cantaba, ¿viste?
Qué genial.
Pero
la que habla es la Chiqui Ledesma.
¿Cómo?
¿No?
Sí.
Para los que recién se enganchan.
Cuando la escuchen cantar se van a dar cuenta.
Sí, obvio.
Bueno, tenemos tanda, ¿querés?
Tanda.
Ah, no, ¿querés? ¿Qué querés?
Sí.
No,
qué guitarra. Sí, bueno, tenemos tiempo para.
¿Y podemos tomar una tonadita ya que hablamos de Tito Francia?
Cuando tengas un cariño, ay, 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 procura mirar primero. Cuando tengas un cariño, ay, 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 procura mirar primero. ¿A dónde pones los ojos? Así cantaba un cuyano, ay, 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 que de dolor se moría. Así cantaba un cuyano, ay, 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 que de dolor se moría. Por lejos que estés, mi cielo, te de alcanzar algún día. Así cantaba un cuyano, ay, 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 que de amor se moría.
Bueno, qué linda tonadita.
Bonita, bonita, popular, la tonada popular. Es hermosa. Bueno, la Chiqui Ledesma, Marcos Di Paolo están en vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Este es el programa del Cholo Gómez Castañón. Si quieren dejar mensajes, pueden hacerlo al 499-0987.
Voy pasando la gente, decía Ñapolí al partir de cada casa de allá. A veces me daban ganas de subirme a su carro, a buscar entre sus cántaros mi niñez. Para mí que ella la guardaba en un rinconcito por ahí. Desde entonces, cada día, su mirada infinita me sigue, como si quisiera decirme, subí, che, subí, subí.
Cuando regresa hasta las casas por la noche, Ñapolí viene trayéndose la luna tras de sí. Su sombra dulcemente herida sobre el carro, se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no detienen a su zaino, que la lleva despacito como haciéndola dormir. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera subir a beber en sus cántaros alguna que otra vez. La inocencia, la fe, la paciencia, el amor, Ñapolí, y esa pureza de la gente como usted. Siempre trabajando desde el alba, Ñapolí, que envejeció sobre su carro sin sentir. Como tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se le antoja una roja flor herida que se quema sin querer. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera subir a beber y beber en sus cántaros sin fin la esperanza, la fe que la lleva a seguir. Ñapolí, tan alegre que me da vergüenza a mí.
Buen día, en principio agradecer en el programa del mediodía la presencia de Chiqui Ledesma, su hermosa voz, su dulce voz y sus canciones, y para el acompañante Marcos Di Paolo aprovechar.
Ñapolí, esa pureza de la gente.
Usted. 23 para la una de la tarde. Los oyentes de todos los días felices y agradecidos por el talento de ustedes.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, Arbolito del Querer es algunas de las cosas que han hecho los chicos y van a estar el domingo a las 9 de la noche en Córdoba, el 4300, en Circe, con entrada gratuita.
Exacto.
Chiqui Ledesma, Marcos Di Paolo, Arbolito del Querer. ¿Qué te dejó lo clásico? Que yo estoy, me quedé tildado ahí.
Y mira, es como todo, ¿viste? A mí me gusta, yo soy bastante inquieta y me gusta conocer de todo un poco. Porque, no sé, a mí me desde conocer otras músicas hasta cuestiones de aprendizaje técnico, hasta incursionar. Yo recuerdo cuando teníamos que cantar alguna opereta o alguna ópera, a mí me divertía mucho, a pesar de que yo sabía que no iba a ser cantante, porque yo siempre supe lo que quería cantar desde joven, a mí me conmovía cantar lo que canto, pero me divertía mucho estar con otros compañeros y quizá abordar esas obras maravillosas de Mozart o de los grandes de la música clásica. no sé, es como, es parte del aprendizaje. Es cuando uno escribe y lee de todo. Bueno, cuando uno canta y escucha de todo. Porque obviamente...
Escucharla cantar algo de eso, ¿no?
No.
Por ahí no, no sé, por ahí no sé si el coraje le dará para
no,
tanto.
A esta hora no. Pero, no, igual que, digamos, la música clásica. Pero obviamente nuestra generación escuchó rock nacional, escuchamos, no sé, desde cumbia.
Cantaste
hasta...
en japonés.
También.
No la sabía, te la estudiaste.
Por favor, cante en japonés.
No.
No, esa es una amiga querida, Marisano, no sé si la conocen.
Sí, yo la conozco.
Sí, pero vos cantabas en japonés.
Ella me enseñó.
Bueno.
Es parte del aprendizaje.
Marisano no es que toca el charango.
Claro, Mari llegó.
Genial.
Y María cantaba en japonés.
Claro. Bueno. Mari llegó a la Argentina con su papá cuando era muy chiquitita, su familia, porque el papá fue el ingeniero que le enseñó a los ingenieros argentinos el manejo de los subtes de la línea B cuando llegaron de Japón. Y ella vino a los 8 años y se enamoró del charango, del folclore argentino. La escuela japonesa tenían actividades y cuando fue se volvieron a Japón después de 2 o 3 años que su papá estuvo acá capacitando a los ingenieros, una historia muy hermosa. Y muchos años después ella decidió venir a vivir a Latinoamérica. Ahora está en México, por ejemplo, pero vivió muchos años acá estudiando nuestra cultura, nuestra música, uniendo con la cultura japonesa, que hay muchas cosas en común, desde las armonías, desde un montón de cosas. Y en esas idas y vueltas, ella compuso esta samba. Y ella dice que yo canto como japonesa. No sé qué es cantar como japonesa.
¿No la escuchaste cantar?
No, te juro que no. Me estoy enterando ahora. Conozco a los dos personajes, a María y a Marisano, pero no sabía que se conocían entre ustedes.
A capela una estrofa para ver cómo suena.
A ver si me acuerdo. Imaginageru kimi no kata ni wa tsubasa hirogeru hohoemi no tori. No me acuerdo.
Muy bien.
Muy tierna, muy linda la música japonesa. Sí. Así que bueno, o sea, ves que de la música clásica a la música japonesa.
Eso es así, multifacética.
Se apasionan por el folclore, ¿no? Y por el tango y por todo.
Sí. O por lo menos yo lo que con la gente que conozco, no he viajado nunca a Japón, pero bueno, a través de Mari y de alguna gente que me escribía por Facebook o nuestros discos que se venden en China, es que se ven, en Japón se venden los discos de María Cosechi, este disco de Arbolito del Querer lo han pedido a través de las distribuidoras que mandemos este disco para allá. Así que bueno, evidentemente hay algo en común, sonoridades que a ellos también los conmueve más allá del idioma. Porque no todos deben saber lo que decimos en las canciones.
No, viste, los que nos han contado, dice que muchos no conocen, tienen apenas un argumento o algo de tener una síntesis muy chiquita, pero han visto gente llorar con un tango, con folclore.
Sí. Sí, hay algo. Hay algo ahí que nos conecta. Bueno, somos un mundo muy cercano.
Somos respetuosos, además, para el artista, muy respetuosos.
Y nosotros no hemos ido, ojalá podamos ir alguna vez, me gustaría.
Eso hablábamos justamente hace un ratito.
Sí, recién cuando estábamos
preguntando. Pero ojalá, será lindo, ¿no?
Porque justamente ayer estuvimos en otra radio y un amigo, este es chino, no japonés, sacó una de la foto de la radio de ayer y acababa de ver en el Facebook que había hecho en papel de arroz una ilustración nuestra tocando en la radio y la publicó en Facebook. Recién la acabamos de ver, por eso empezamos a hablar de eso, de las culturas orientales, ¿no?
Bueno.
¿Qué tocamos? ¿Manifiesto querés?
A ver.
Este tema, que es de Víctor Jara, yo estuve investigando y leyendo un poquito de él y cuenta un amigo en una entrevista que dice que es la última canción que él compone un mes antes de que lo secuestren. Él después, cuando estaba secuestrado, escribe un poema más, pero esta canción la escribe un mes antes de su secuestro.
En libertad fue lo último.
Exactamente. Manifiesto, Dilma.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, antigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Guitarra de ricos, ni copla que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpite las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja el fondo de la tierra. Allí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.
Manifiesto,
bueno,
sí. Muy lindo.
Es hermosa esta canción. Es increíble como escribía Víctor Jara.
Miramos la última canción, uno empieza a imaginar, ¿no?, toda la situación.
Y es como premonitorio, ¿no?
¿Sí?
Porque él escribe esto un mes antes de que lo lleven y termina. Canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Bueno,
no
hermosa.
Sabiendo lo que venía, ¿no?
Hermosa la selección de temas que estaba viendo.
Gracias.
Bellísima. Hay también un Silvio Rodríguez, hay
sí.
Como una reminiscencia ahí muy setentista, interesante. Chiqui Ledesma, Marcos Di Paolo, en vivo en el estudio de La Folclórica, estamos debiendo una tanda, aprovechen a llamar ahora 499-0987.
Cita negra que lustras la claridad, detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan mientras se van las nubes. En surcos de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós. Dicen adiós. Vuela, 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 golondrina. Vuelve de más allá. Vuelve desde el fondo de la vida. Sobre la luz. Cruzando el mar, cruzando el tarde. El viento en las arboledas cantando va y desandando los días. Mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acoten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver.
Bueno, 7 minutos para la 1 de la tarde. Sí, sí, siempre.
No deje la
Marco
guitarra.
Marco pregunta,
tómela.
La señala como diciendo, ¿qué es eso? No, hay que tomarla. Sí, porque estamos cerca de la despedida, hace un placer. El placer de este programa es lo que escucha usted y lo que no escucha. Porque hablamos mucho con los que vienen. Es como una charla que uno nunca sabe si está al aire o no está al aire.
Exacto.
Bueno, lo recordamos por última vez, el 2 de julio, el domingo a las 9 de la noche en Circe, Córdoba 4335, va a estar Chiqui Ledesma, va a estar con Marcos Di Paolo y van a hacer Arbolito del Querer, que es los temas que han escuchado aquí. El manifiesto,
exacto.
El de Tras la Sierra, que no me acuerdo cómo le llamaban.
Chuncanitos
los chuncanitos, así cantaba un cuyano.
Exacto. Exacto, tenemos unos invitados de lujo, está Teresa Parodi, que también, todos los que grabaron el disco en realidad, Teresa
Pero,
Parodi.
Está Teresa, está, bueno, hay un montón de invitados más, pero está la dueña de la canción para Verónica.
Ah, exacto. Claro.
Está Verónica también,
claro. Que cantaba Teresa y hablaba de una niña que había, ¿cuándo creciste tanto que estaba en la cama? Bueno, ya, ahora ya... Es una artista.
Verónica es escritora también, nada más que bueno, es como muy perfil bajo, Vero. Escribe muy hermoso, y bueno, la invitamos a escribir un poema y leer Antes de Rabo de Nube, que es un tema de Silvio Rodríguez.
Ah, también.
Y tema, bueno, también. Y está ahí.
Ese reloj indica el tiempo que nos queda y tenemos que llegar a un minuto antes. No, queda menos.
Ah, porque está mal ese reloj.
58.
Media chacarera.
¿Medio algo?
Sí, nos despedimos entonces. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, chicos, gracias.
Tantos sueños escondidos en las sombras del dolor. Solo me queda el silencio que llevo en el corazón. Maduro con... con mis sueños y no los voy a dejar como semillas resecas en medio del arenal. ¡Ay! Deshojados por la ausencia, se quieren desparramar como palomas sedientas buscando dónde volar. Sueño que despierta dentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad. Vuela no más palomita, que el cielo te espera ya. Sé libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar.
Bravo, bueno.
Muchas gracias.
Chiqui Ledesma, Marcos Di Paolo.
Aquí. Re lindo, re lindo. Aquí ver, ya sobre...
Bien, les aconsejo sí. El domingo que vayan.
Totalmente.
9 de la noche. En Circe. Gracias, Emi.
Gracias, Cholo. Gracias a Gloria Sarmiento, que estuvo en los controles, a Celso Miño, a Bárbara Diogo y a María Suárez Araujo en la producción.
Bueno, vamos. Hasta mañana, corazones. Buena vida.